Lo mejor del yogurt está en la tapa.
Hola a todos, bienvenidos a Lo mejor del yogurt está en la tapa. En este capítulo vamos a hablar sobre la cerveza artesanal que se hace en La Gomera y con sus dos creadores. Para eso está aquí hoy Iván y Mari. Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo.
Igualmente, me alegro que hayan venido. Han venido desde Vallehermoso, ¿eh? Que hasta ahora ha sido el desplazamiento más largo para venir a hablar. Bueno, la primera pregunta, yo os lanzo la pregunta y contesta quien quiera. ¿Cómo empezó esto de hacer una cerveza artesanal?
Bueno, yo creo que deberías de contestarte porque los inicios fue Iván el que arrancó. Ya de joven hacía algo de cerveza en su casa con un kit de estos caseros. Y bueno, sigue contando tú.
Sí, bueno, como suele empezar casi todo, ¿no? Pues empiezas a descubrir, empiezas a investigar, aprendes un poquito y tal, y al final pues va saliendo, ¿no? Empezamos así, la cosa empezó súper rudimentaria, en casa, haciendo cerveza en casa, pues con pruebas, las primeras no había quien se las tomara, por supuesto. Y bueno, y al final pues los amigos siempre te animan porque la prueban y les gusta y tal, y entonces ya nos decidimos, empezamos
a comprar. Llegó a conocer también a un alemán, sí, que señor, vivía en Vallehermoso y fabricaba cerveza en casa también. Y alguna
sí,
vez
un gran amigo mío, que hicimos mucha amistad porque él tocaba la flauta. Y entonces yo me subía, vivía, alquiló una casa en una montaña arriba. Super
sí, alta. Eso es mucho de los extranjeros aquí,
sí. De Alemania. Y el hombre tenía su edad, el hombre, yo lo conocí con 80 y pico años largo. Sí, murió de cerca de 100 años. Y subía todos los días, bajaba y subía con sus bolsas de compra. El hombre es súper fuerte, ¿no?
Pues se ve que la cerveza era buena.
Y me impresionaba el hombre, y después todos los días se ponía a tocar la flauta. Entonces yo me subía para arriba, a mí me gustaba, yo toco el piano un poco, ¿no? Y por ahí lo conocí. Y entonces él se ponía, él hacía cerveza en la casa y me ponía allí a ayudarlo y tal. Y por ahí empezó un poco el tema.
Vale.
Luego también que nosotros tenemos. Nuestros abuelos, más que nada, siempre han tenido relación con vino, ¿no? Tenían bodegas.
Es que aquí viñas. Es mucho más típico, sí. El vino que hacer cerveza.
El abuelo de Iván tenía un vino muy bueno en Vallehermoso, vendía vino a toda la isla, y yo creo que esa también ha sido como la vidilla, que siempre el tema de las bodegas, de la cerveza, es un producto diferente, pero tiene mucha relación también con el vino, el tema de las levaduras, el tema de.
Y yo la, creo fermentación.
Que de ahí también, la fermentación. La fermentación. Nos viene un poquillo la. La espinilla. Después en casa, pues todo arrancó porque por casa deambulando una vez llegó un caldero de estos de fábrica de miel, era un caldero grande. Y yo le decía a Iván: prepárame el caldero que quiero plantar un limonero, un naranjo o algo.
A modo maceta,
quería. A modo maceta, yo quería aprovecharlo en algo porque estaba ahí en esa casa dando tumbos de un lado para otro. Y digo: este caldero. No me toques el caldero, que yo me voy a montar una fábrica de cervezas. Y, ¿no? Yo creo que, pues mira, por ahí la broma, sí. Al final acabó.
Y en esos inicios, ¿cómo fue? Quiero decir, ¿empezasteis buscando algún tipo de cerveza o hacíais una que os gustaba a vosotros? ¿O cómo fue el proceso?
Hombre, empezamos, realmente yo las cervezas me gustan siempre las cervezas ale, ¿no? Que son cervezas de fermentación alta. Las cervezas lager, bueno, la cerveza, a mí siempre me ha gustado la cerveza, soy muy cervecero, ¿no? Y siempre me ha gustado descubrir y probar cervezas nuevas. Y entonces, un estilo de cerveza que a mí me gustaba mucho eran las cervezas belgas. Y entonces un poquito empezamos, yo la primera cerveza que fabriqué fue una cerveza belga, basada en un estilo belga. Y luego a raíz de ahí siempre tú te vas a dar un estilo, pero el estilo lo modificas.
Sí, lo llevas a tu terreno.
Sí, entonces pues por ahí, por ese estilo, me gustaban tanto esas cervezas. Después las cervezas negras me gustan, no hemos sacado nunca una cerveza negra todavía, ¿no? Pero empezamos con ese estilo. Después ya me empecé a descubrir las IPA, cervezas muy lupuladas, que me gustan bastante. Y un poquito, realmente la cerveza que nosotros sacamos al mercado fue una IPA, pero suavizada, digamos. Yo me iba a hacer una IPA porque me gustaba, pero claro, yo reconozco que son cervezas muy, muy un poco difíciles de tomar al principio, porque no está acostumbrado a cervezas comerciales. Y entonces, pues lo hablamos y tal, me voy a basar en este estilo, que es un estilo de cerveza que a mí me gusta, pero adaptándola un poco a lo comercial para que no sea una cerveza tan, tan chocante.
Suavizándola de un poco, porque...
Y realmente nosotros empezamos con una cerveza basada en una IPA. Es una American Pale Ale, se llama, un estilo americano, pero ya te digo, la idea fue una IPA, suavizándola, entonces no salió una APA, que se llama, ¿no?
Vale. Para la gente que no tiene idea, en lo que un poco me incluyo, porque eso es lo básico, ¿cómo se hace una cerveza? Porque, por ejemplo, te estabas comentando que por lo menos un caldero sabemos que hace falta.
Sí.
¿Cómo es el proceso?
Sí, bueno, el proceso no es difícil, el proceso se hace en casa. Lo que pasa es que hacer en casa dejar la cocina es un desastre. Yo, sí, por los calderos he dejado la cocina toda... Pero nada, es sencillo, ¿no? Sencillo, la cerveza es cocinar, es una ciencia, es como hacer una comida, ¿no? En principio, claro, tienes que tener un pequeño equipo, un caldero, tienes que tener fuego y nada.
Y los ingredientes.
Sí, los ingredientes. Hace una infusión, digamos, con la cebada. Tienes que tener unas temperaturas, respetar unas temperaturas, y una infusión básicamente es eso, una infusión de sacarle los azúcares a la cebada o al grano que utilices, ¿no? Y después eso ya tiene que ir a un fuego, hervirse, y ahí es donde se le añaden los lúpulos, que es donde en distintas etapas, ¿no?
Sí.
Y los lúpulos es lo que le da el amargor, el aroma y el sabor a la cerveza realmente, aparte de las maltas, ¿no? Y ya está, y hombre, tienes que tener un pequeño equipo, porque yo, por ejemplo, la cerveza tiene que tener un proceso de enfriado súper rápido, y yo lo hacía en la bañera en el baño, me llenaba de hielo y metía el caldero en la bañera para poderla enfriar, claro, en casa, cuando lo hacía en casa. Súper amateur, porque claro, no tienes equipo, no tienes medio. Incluso cuando nosotros empezamos con la fábrica, nos costó mucho porque vivimos en un lugar que es súper difícil. Yo, por ejemplo, hasta para conseguir mangueras homologadas, especiales para calor y tal, tuve tiempo, tuve que estar llamando, y al final las tuve que pedir de Francia,
a Italia,
sí. Que aquí no conseguías nada. Nosotros nos costó hasta para comprar las maltas, las cebadas. Eso era una cosa que no
ahora se... ya se está viendo.
Ahora ya está el boom, ya consigues de todo, pero yo cuando nosotros empezamos no conseguías nada. Tú llamabas a tiendas especializadas en cosas de vino y tal, y no tenían, y nos costó bastante, la verdad. Pero bueno, mira, poquito a poco, o sea, yo también algunas cosas las adaptaba yo por mi cuenta, las llaves, los calderos, se las soltaba yo, y así empezamos.
La construcción de la cervecería ha sido... metiéndole mucha mano de obra nuestra, Iván es soldador y bueno, lo primero que hicimos fue diseñar cómo queríamos la cervecería, porque nosotros, a ver, tampoco disponemos de esa economía, de ese dinero para poder invertir allí,
sí,
¿sabes? Estábamos montando una pequeña empresa con el sueldo prácticamente de los dos, no era, ¿sabes? Nada que... Entonces lo que hicimos fue diseñar cómo queríamos la cervecería en primer lugar, dónde iban a estar ubicados los calderos como tal, que es el macerador, la caldera de cocción y los fermentadores, y después ver lo que necesitábamos en mangueras, en llaves, en todo el tema. Iván hizo el diseño, a partir de ahí íbamos comprando poco a poco como podíamos lo que necesitábamos, y después ir soldando e ir haciendo montajes. Eso fue cuestión ya de años de montarla, no fue de un día para otro.
Y modificando, claro, ya después vas modificando.
Y después modificando, porque nosotros empezamos también con un equipo muy pequeño, no sé cuántos litros podíamos hacer, 100 litros tal. Pero después, una vez que sales al mercado, te das cuenta que es demasiado pequeño, que no das para tal, pues ya después era modificar el macerador y tal, un buscarlo de 500 o 600 litros que tenemos. Pero todo fue así, sobre la marcha, casi al par de meses de empezar. Que va, dijimos, esto no nos vale, tenemos que... El primer fermentador que tuvimos era de 200 litros, y nosotros llenábamos, cuando íbamos a llenar botellas, embotellar, botella por botella, que a veces, ahora tenemos una pequeña embotelladora, que tampoco es la gran cosa, pero por lo menos tiene cuatro caños y metes cuatro...
Sí, teníamos el fermentador, encima el fermentador que no tiene equipo de frío, para mantener la cerveza muy delicada a las temperaturas, ¿no? Cuando fermenta sobre todo. Y entonces nosotros lo que hicimos fue montamos una especie de bodega, una bodega climatizada, digamos, un cuarto, montamos un sistema de frío en el cuarto y hicimos como una pequeña cámara para el fermentador poderlo controlar la temperatura. Imagínate, y así, y llenábamos botella por botella.
Ahora cuando nos ponemos
en la llave de muestra, sacamos.
Y nos acordamos de esos
momentos. Y hacía 30, 40 cajas y ya no aguantaba, ya estaba ya que...
O sea que vamos poco a poco, pero
bueno, así empiezan todos, ¿no? Porque... tengo amigos que también lo hablamos siempre y así.
Para mí el montaje de la cervecería, de lo que es la fábrica, ha sido casi que de las partes más importantes y tal, porque se hizo todo con lo que teníamos y con lo que íbamos consiguiendo, ¿no? Entonces todo ha sido también aprovechando recursos. Nosotros somos mucho de aprovechar recursos. A lo mejor conseguíamos, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El caldero de cocción es un caldero que conseguimos, que Iván le adaptó al fondo para que aguantara calor. Le compramos una plancha más gorda, se la soldó, tal. Por ponerte un ejemplo. Después, lo que es la barra, era de un bar que cerraron allí en Vallehermoso, muy conocido, la mampara también, que él ayudó a desmontarlo. Ayudó a montarlo y a cambio pues se llevó un par de materiales.
Se han conseguido muchas cosas, al principio conseguíamos las cosas así un poco, ¿no?
Después, claro, después también hay mucho dinero invertido en fermentadores y en la caldera de maceración y tal, pero muchas cosas han sido curradas por...
Bueno, y antes estabas diciendo tú que lo has comentado con otra gente también que hace cerveza. De unos años para acá ha habido notablemente un aumento de cerveza artesanal, tanto gente que la hace para consumo propio y amigos, como gente que la pone a la venta. Aparte de vosotros elaborar vuestra propia cerveza, ¿sois consumidores también de cerveza artesanal de otra gente?
Sí, por supuesto, claro. Sí, yo me gusta, hay muy buena cerveza en Canarias y yo todas no las conozco, pero creo que la mayoría, ¿no? Y siempre que tengo oportunidad, aquí no las consigue.
Aquí cuesta bastante, sí.
Pero yo siempre que salgo, pues, voy buscando cervezas artesanales, por supuesto. Y no solo locales, sino incluso cervezas de importación, artesanas también, y yo siempre voy por esa línea. Yo tomo una cerveza comercial, una caña con los amigos, como quien dice, una caña porque tiene sed. Pero claro, cuando te metes en este mundo ya no te, ya va
sí, esa
caña.
Digamos que ya no te, ya sí, no te llama
sí,
la atención.
Sí, el sabor y no te gusta, ¿no? Llegan a dejar de gustarte las cervezas comerciales. Pero claro.
Siempre vamos por los supermercados, ¿verdad? Buscando a ver si vemos alguna diferente que no hayamos probado también. Nos gusta llevar un par de ellas para casa diferente y hacer una pequeña
cata. Una cata.
Sí, cuando es que el tema de la cerveza artesanal, una vez que la pruebas y la descubres, ya te engancha. Ya no puedes volver para atrás. Ya la cerveza comercial, si ves un sitio que no tiene artesanales, vas y la buscas. ¿Me entiendes?
Te adapta como el paladar, porque yo siempre lo he dicho que yo... Sí. A ver, yo... me dices a lo mejor 15 años atrás no era cervecera, a lo mejor me tomaba una caña, pero de ahí no pasaba y tal. Cuando empecé un poquito a tal, habían cervezas que me parecían fuertes, incluso alguna vez la probaba y le decía a Iván, tómatela tú porque yo no puedo, a lo mejor para mí es muy...
¿Pero artesanal te refieres o...?
No, a lo mejor hasta las de importación, cervezas negras o, ¿sabes? Que al principio como que te chocan un poco y tal, y después es como si el paladar se te fuera adaptando, que llega un momento que vas buscando esa...
Sí, se acostumbra al paladar.
Se acostumbra y vas buscando hasta las cervezas más fuertes, con más...
Cuando llegas a conocerla ya después te gusta, ¿no? Yo la primera vez que probé una IPA, no me la pude tomar, el primer buchito que le di la tuve que soltar, y después esa cerveza tienes que aprender a conocer los sabores, ¿no? Porque es una cosa impresionante los aromas que tiene, la IPA es una cerveza muy lupulada. De ahí viene el nombre, ¿no? Esa cerveza que llevaban en barco a las Indias, ¿no? Y claro, para esos viajes tan largos de Inglaterra, para que resistieran, que hacían, le mandaban cantidad, mucho lúpulo, porque el lúpulo al fin y al cabo es un conservante natural, ¿no? Y claro, por eso son muy lupuladas, y de ahí salió IPA, es India Pale Ale, es un estilo de cerveza inglesa, pero que fueron a las Indias.
Adaptada para ser trasladada a las Indias.
Y la primera vez que la pruebas, seguramente no te va a gustar. Pero una vez que te la vas tomando y le coges, después te encanta, es la cerveza que más se consume a nivel mundial, ¿no? La IPA, por algo es, que sí. Está claro que...
Yo lo que sí, hablando de esto de cervezas comerciales, a mí, por ejemplo, la cerveza negra, las que... No puedo decir, porque es lo típico que se dice, a mí una cerveza negra no me gusta. Yo lo que puedo decir a día de hoy es que las que he probado no me han gustado. Pero sí me pasó con una cerveza que es comercial, pero que la primera vez que la probé, pero eso hace muchos, muchos años, me parecía muy fuerte y decía, digo, por Dios, la Boldan Doble Malta.
Ajá, sí.
La primera vez que yo la probé, decía, chacho, esto es para mojar churros o magdalenas. Sí. Digo, notas que es hasta más densa, claro, al ser doble malta es como más densa, más pesada.
Sí, sí, claro, tiene más cuerpo.
Pero, amigo, yo ahora es verdad que es una cerveza que no es para, o sea, es para beberte una o dos, no para beberte muchas más porque tiene bastante graduación. Pero pues, no la cambio, o sea, de las comerciales ahora mismo, yo creo que es de las más que me gusta.
Claro. Claro,
que además que una vez que le coges el gusto
es eso,
buscando esa cerveza, o sea,
sí.
Es una cosa rara, porque a lo mejor tú una caña vas y te la tomas porque te sientas a tomar una cerveza con los amigos porque tienes sed para pasar el rato y tal, pero yo voy a sitios, por ejemplo, yo voy a un bar de Valle Gran Rey que ya sé que ya tiene una cerveza allí que me encanta y voy buscando esa cerveza, y cuando voy a Valle Gran Rey voy pensando en esa cerveza. ¿Sabes? Que cuando le coges el gusto, la gente claro, puede...
Y la acompaña, ya ahora se está en auge, se está descubriendo, se está conociendo. Eso se conoce en Alemania, se conoce en muchos países, aquí no se conocía. En España tiene bastante tradición cervecera, hace muchos años ya, ¿no? Pero ahora se está conociendo el tema de los marinajes, de las comidas con la cerveza. Hay cerveza, todo el mundo dice una cerveza negra, claro. Tú sales de trabajar y quieres ser y no te vas a tomar una cerveza negra. Pides una cerveza lager, rubia y tal. Sí. Pero si tú vas a una cena y vas a una comida, a lo mejor te acompaña bien con una cerveza negra. Entonces hay que probar también los momentos y comidas para el tipo de cerveza.
Cerveza para diferentes momentos.
De hecho, eso es un punto importante que dijiste, que ahora desde hace un par de años ya se habla de la cerveza como acompañante de la comida. Porque yo me acuerdo que cuando yo estudié cocina, cuando yo ya estudié, ya sí se hablaba de qué platos o con qué cosas combinaba la cerveza. Pero a lo mejor hace un par de años de que yo estudié, era vermú, vino blanco, vino tinto y claro, agua. O sea, porque los refrescos además es una cosa que no se contempla en eso, sino las bebidas para un restaurante, un sitio más o menos elegante, es agua, los vinos. Claro, y bueno, ya sí se sabe que la cerveza para un montón de comidas va mejor que rosado, que espumoso, que cada, digamos, cada bebida tiene su sitio.
Sí, sí, hay un abanico grande. El tema de la cerveza tiene... Los vinos también, por supuesto, pero que ahora se está conociendo aquí que la cerveza marina muy bien con comida y incluso hasta hay gente, yo conozco una señora que vino de Alemania y una mujer ya de tiene su edad y ella dice que ella antes de comer se toma una cerveza y claro, tiene un sentido, la cerveza es diurética, digamos, sí, y es como un aperitivo, tú te tomas una cerveza antes de comer y te hace mejor la comida después, es bueno, incluso está bueno. Es como sí, que sí, se ve un vasito de vino al mono antes de comer y acompañado con la comida luego, pues es bueno. Y entonces, claro, aquí se está descubriendo ahora el tema de la cerveza con el tema de la alimentación, porque es una parte de la alimentación importante. La cerveza es muy saludable.
Y que la cerveza, lo que estamos hablando, no es un invento tampoco reciente. Se supone que de los egipcios
sí,
ya...
es de los más antiguos.
Exacto, de las bebidas... Bueno, que yo creo que cualquier cosa que sea fermentada, eso ha existido... Sí. Toda la vida, que no es algo nuevo, lo que digamos que igual lo que es nuevo es darle un prestigio que antes claro, no se le daba, antes era más como igual una bebida de gente de hablando mal de como de borrachines sí, y ahora se claro, tú te puedes emborrachar con cerveza, te puedes emborrachar con vino, sí, lo que sea, claro, o sea, la cerveza no te hace borracho, te hace claro, un bebedor como
es un alimento, la cerveza tomándola como se debe tomar, esto es un alimento, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Es beneficioso.
Igual que lo que estamos hablando, igual que la copa de vino en una comida te ayuda, una claro, cervecita también, claro, también está muy bien. Ahora me gustaría que me hablaras de la... Porque hasta ahora, si no tenéis alguna que yo no conozco, estáis haciendo tres cervezas.
¿Cuatro?
¿No? ¿Ves? Pues hay una entonces que se me escapa.
Cuatro estilos, sí.
Pues me gustaría que me hablaras un poquito... De cada uno de ellos y una pequeña explicación, no la receta, lógicamente, pero lo que, no sé, una introducción para que la gente, si hay alguien que no las conozca, para que las vaya conociendo.
Bueno, nosotros empezamos con el estilo inglés, que es una cerveza pale ale, se llama, pale ale, ¿no? Inglesa, de fermentación alta, todas son de fermentación alta. Fermentación alta. Las lagers, por ejemplo, son cervezas que las levaduras trabajan de abajo para arriba. Es diferente, el proceso de fermentación lleva más frío y es un poco distinto, ¿no? Son cervezas mucho más claritas, quedan mucho más transparentes. Las cervezas ale suelen ser más turbias, claro, las levaduras decantan en el fondo, que incluso una señal de identidad. Hay mucha gente que nos pregunta, es que a mí lo que no me gusta de las cervezas cuando yo veo, claro, una cerveza si la mueves, si no la saben sí, tratar en un restaurante, que no la saben cuidar, digamos, como los vinos. Se tiene que estar en una temperatura y la cerveza siempre debe estar de pie en la nevera. Ponerlas de pie no se deben poner tumbadas.
Sí, claro. Al revés, por ejemplo, al revés que los vinos, que tienen que estar tumbados para que el corcho esté en
mojado. Pero las cervezas artesanales no se deben meter en un botellero acostadas. ¿Por qué? Porque tú, las levaduras, cuando la cerveza fermenta, son fermentaciones que nosotros estamos trabajando de la forma más, digamos, más artesanal que hay, que la segunda fermentación, la carbonatación la hacemos en la botella. Es una segunda fermentación que hace en la botella al estar chapada. El gas, el CO2, se impregna en el líquido y se mantiene ahí. No es un gas que nosotros le metemos químico, uh-huh, artificial, es un gas que produce ella sola en la botella. Claro, esas levaduras que se vuelven a activar y al fermentar después decantan para el fondo, y los pozos, la cerveza que tiene pozos en el fondo, realmente es una seña de identidad de calidad. Estamos equivocados con las cervezas comerciales que están pasteurizadas, están filtradas. Sí, hay cervezas comerciales de mucha calidad, yo no estoy, vamos a ver, en contra
sí,
de...
Sí, cada uno sí, tiene un estilo.
Todo pero sí me gustaría resaltar un poco que el tema de las levaduras, las cervezas que tienen pozos de levadura, es incluso beneficioso para la salud. O sea, ya está demostrado que las levaduras las puedes comprar en tiendas de especializadas, para hay gente que las compra para echarlas en aguas, en la leche,
porque, cabello, las uñas,
porque es muy beneficioso para la salud. Entonces, cuando tú ves una cerveza que tiene pozos en el fondo, claro, no te gusta el sabor. La forma es fácil, la sirvo con cuidadito. Yo alguna cerveza la sirvo con cuidado y siempre dejo el fondito, no lo muevo. Claro, después hay otras cervezas de trigo, por ejemplo, que sí me gusta mover los pozos de levadura y añadírselo porque tiene también.
Tipo Paulaner, Franciscaner.
Sí, esas cervezas sí es bueno moverlas y echarlo, ¿no?
Yo, por ejemplo, lo hago así también.
Claro, pero hay cervezas que a lo mejor las levaduras no te gusta ese amargor que te da, ese sabor a levadura fuerte, entonces lo dejas en el fondo. Pero que es beneficioso, beneficioso. Pero claro, hay que saberlas tratar en el lugar, tiene que estar siempre de pie, por eso, porque esas levaduras tienen que estar en el fondo. Entonces le mete frío. Tú la sirves con cuidado y la cerveza te queda clarita. Si tú la mueves, la andas tumbando y tal, te va a quedar muy turbia, ¿no? La cerveza artesanal es turbia porque no es una de las cosas que tiene que no se filtra. Entonces, pues, bueno, me estoy saliendo un poco del tema.
No, estaba hablando sobre sí, la primera.
Bueno,
sí,
entonces la primera cerveza está basada en un estilo inglés, porque estamos usando lúpulos ingleses, y el estilo, la forma de hacerla, pues, está basada en una receta inglesa. Siempre tú le das un poquito, cambias cositas, la adaptas a ti, ¿no? Pero supuestamente, sí, en principio es esa, ¿no? Después empezamos con esa, ¿no? Con sí, la...
Di el nombre para...
Es una cerveza un poquito tostada que tiene... Bueno, la cerveza, el nombre realmente es una...
Paleales.
Paleales, sí, el estilo. Una cerveza
no, que... pero me refería para que la gente cuando lo busquen en el supermercado...
Sí, sepa... hombre, nosotros la identificamos por la etiqueta, porque tiene es azul, la tapa es azul.
Color de la tapa azul, sí. Y etiqueta azul.
Pero no tiene su propio nombre.
No, todas no tienen nombre. ¿No?
Ah,
nosotros
vale, vale, vale.
Solo
vale.
Tenemos una que tiene un nombre ella específico. Todas son Laila, lo que pasa que una es una Paleale, vale, otra vale. Es una American Pale Ale, otra es una cerveza alemana, y así, ¿no? Bueno, pues esa fue la primera que hicimos. Una de las más fuertes que tenemos, fuerte me refiero al tema de graduación, tiene 5,6 grados y que tiene unas maltas tostadas que le da ese color oscuro, ámbar, es una cerveza un poquito tostada, así, no es negra ni clara, sino entre medio, ¿no? Luego sacamos la rubia, una cerveza americana, que yo siempre quería tener esa, la que te dije que pasaba una IPA, porque es una cerveza muy refrescante, entonces para el verano queríamos tener una cerveza más rubia, más ligera, y hicimos esta. Es una American Pale Ale, tiene la tapa amarilla, la etiqueta es igual, lo único que tiene el color es amarillo. Y esta es la que te digo que está muy lupulada, tiene varios, 4 tipos de lúpulo, 2 tipos de malta, pero las maltas son maltas muy ligeras, no son maltas oscuras, muy tostadas, digamos. Por eso ese color más rubito, más... Y luego sacamos una que sacamos con el motivo de la fiesta lutral. Queríamos hacer una cerveza con algo especial, diferente, y entonces me basé en una cerveza que es alemana, que se usa mucho, cervezas que le añaden mieles y historias, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos basamos en ese estilo y lo que hicimos fue añadirle guarapo, lo que es, decimos miel de palma, guarapo cocinado. Lo que pasa es que en este caso el guarapo no está tan cocinado para que llegue a ser tan miel, ¿no?
Arropado.
Sino es como lo que nosotros llamamos antes guarapo arropado, que es cuando empieza a hacerse la miel, que yo creo que ahí tiene más aromas y más tal. Y entonces se lo añadimos y la verdad que está gustando bastante y nosotros lo hicimos con motivo de la fiesta, pero... Decidimos
vino
dejarla
la cerveza,
en
la... Pero las que están
sí, la seguimos sacando, la seguiremos sacando. Ya es una cerveza más nuestra.
Pero
ya.
Llegará. Pero...
Yo la probé, está buena, ¿eh? Sí. Se la recomiendo a todo el mundo. Buena está.
Sí, y entonces ahora la última que sacamos es un estilo de cerveza que es bastante adaptable. Se llama Blonde Ale, porque es una cerveza que es muy buena para cuando tú empiezas. Cuando tú quieres cambiar de una cerveza comercial a una cerveza artesanal, es un buen paso, porque es una cerveza que no te va a dar ese impacto tan fuerte. Es muy ligera,
muy suave,
muy suave de tomar. Y nosotros le añadido lo interesante que tiene millo del país, ese millo que se cultivaba aquí siempre.
Hacemos una tostadura.
Entonces hacemos una, como cuando vas a hacer gofio, igual tostamos sí. El millo y tal, y se le añade a la
el millo ecológico.
Hombre, el millo, este, en este caso, es ecológico, no tiene sello ecológico porque esto es un millo que se planta, pero claro, el millo sí es ecológico porque es un millo que nosotros es el primer lote que sacamos de esta cerveza. Entonces ahora estamos trabajando en el tema de conseguir, ya tenemos
porque
algunos
no es tan fácil
agricultores
conseguir el millo del país.
Que nos pueden conseguir el millo, pero en este caso el millo es ecológico, pasa claro, está plantado en terrenos que esos terrenos en su tiempo fueron cultivados. O sea,
vale,
que para que
sí,
sea ecológico realmente,
refieres,
no tiene un sello ecológico
no
este millo,
sello, pero...
porque fue un millo que conseguimos nosotros a un agricultor. Pero si vamos a trabajar un poco en eso, estamos investigando y preguntando a gente para,
pero se lo compramos a gente
para
que
conseguir
no,
el millo que no sea
como...
tratado con nada químico, ¿me entiendes?
Sí.
Y entonces, y el millo es verdad que le da unos caracteres muy, muy buenos a la cerveza.
Esa es la última, esa sí tiene nombre, ¿no?
Sí, esa se llama Gomerita.
La Gomerita. Mm. Es que, o sea, la
poco hicimos el homenaje este por el tema del gofio antes, porque nosotros, claro, nos criamos siempre con nuestros abuelos, bueno, y nosotros, yo lo llegué a hacer con mi casa, de tostar el millo para llevarlo para moler, para hacer gofio y tal. Y entonces, como es una cosa muy tradicional, digo, de la Gomera, hacerle un homenaje a la Gomera, pues vamos a hacer una cerveza y añadirle un ingrediente con una tradición, como es tostar el millo y tal, que en este caso lo tostó ella. Al sistema tradicional, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que una experiencia nos gustó y la cerveza nos gustó también como...
No, está bien.
Ya habíamos hecho pruebas, ¿no? Habíamos hecho pruebas antes de que tienes que hacer muchas pruebas primero, para corregir aquí, corregir ahí. Y al final salió y...
Cuando necesitáis ayuda para las pruebas, me podéis llamar.
Para
las catas. Yo que sé, llevo una cuñita queso o algo.
Vale, pues cuando quieras ya haremos una cata y te invitaremos, no te preocupes.
Ahora mismo las cervezas que tenéis están en supermercados, ¿no? Y en restaurantes. País, a ver cómo me explico yo. Ahora mismo dais abasto la producción a la demanda o veis que hay más. Quiero decir, si tuvierais más venderíais más. Quiero decir, si tuvierais un depósito más grande, hicierais más,
sí,
venderíais más.
Sí. Vamos a quitar que estamos ahora en una etapa rara con el tema del COVID, turismo bajo, etcétera, etcétera. Lo que nos ha llevado a coger más mercado. En realidad, los últimos meses lo que hemos hecho ha sido expandir mercado. Es verdad que la cosa está floja, que hay mucho, pues a lo mejor ahora ya no hay tantos pedidos como antes, los pedidos han aflojado y lo que hemos hecho ha sido abarcar más mercado. Pero tanto antes como ahora nos hemos encontrado con esa historia que nosotros lo que intentamos es siempre, cuando vamos cogiendo clientes, siempre abastecer al cliente. Lo que pasa que siempre nos está pasando que a lo mejor no siempre tenemos de los cuatro estilos. Eso siempre nos ha pasado, pero siempre intentamos cubrir y no dejar a nadie cojo. Pero es verdad.
Una pregunta porque referente a eso. Porque claro, yo entiendo que si tenéis un número de depósitos o de almacena, o
los
sea,
fermentadores
para almacen,
son los que nos dan el ritmo de producción.
Claro, entonces no podéis tener de los cuatro a la vez haciéndose, ¿no? Sino
dos estilos y cuando embotellamos uno, pues ya hacemos el siguiente y así. Entonces por eso siempre es un proceso que vamos un poquito...
A contrapié, digamos.
Sí, pasito a pasito, pasito a pasito, pero vamos, que siempre intentamos tener... algo en el almacén, por ejemplo, ahora mismo estamos con un solo estilo, pero dos a puntito de salir y así siempre tirando de tal, porque claro, no, los fermentadores son los que son y no.
Sí,
no
la capacidad, y de momento tenemos esa capacidad y entonces no tienes que adaptarte a.
Pero sí, lo bueno y la parte positiva es que a pesar de la situación, la cerveza va saliendo. También te digo eso, va saliendo. Otros años por estas épocas estábamos a tope. Ahora todo ha sido un poquito más paulatino porque la situación es la que es.
Bueno, si cada vez hay más cerveza, más estilo, y aunque haya los pedidos a lo mejor sean menos, también la clientela un poco aumentado, se puede... Si oís niños de fondo es porque los hijos de ellos están por aquí. Quiero decir que la cosa, bueno, aunque con el coronavirus digamos que haya sido un poco un palo, porque lo ha sido para todo el sector de la hostelería, bueno, a lo mejor por lo menos para investigar o para tomar un poco de calma y ver cómo lo hacéis tampoco. Quiero decir, por buscarle el lado positivo, igual no os ha venido,
sí,
un poco bien.
Bueno,
en ese aspecto, pregunto.
Bueno, yo creo que bien no.
Ah, nadie, no, pero.
No la
yo por eso dije, por buscarle el lado positivo de que igual no vendéis tanto. Pero a lo mejor podéis ver, no sé, ampliar.
Nosotros mira para lo atrás. Que estamos aprovechando es eso, ampliar el mercado. Después, una vez que vuelva la clientela y esto vuelva a ser potencial, pues ya veremos cómo nos estamos la vida, porque. Pero, y otras, y también estamos aprovechando en ampliar productos, en ir investigando nuevas recetas, en ir viendo nuevos proyectos que también estamos.
Sí, sí, hombre, lo que estás diciendo, sí, es verdad que te hace, pues tiene su parte positiva, que es como reinventarse un poco.
Eso, sí, lo quería decir así.
Por ejemplo, a raíz de todo esto, tenemos en la idea, ya estamos en el proyecto, estamos trabajando en ello, estamos montando una zona de degustación, digamos. Entonces será una zona donde se harán talleres, tenemos grandes amigos cocineros y gente que del mundo y tal, y entonces pues ya haremos marinaje, haremos cata, invitaremos a bodegas de vino para hacer catas de vino, y entonces eso, todas estas ideas nos han salido a raíz del tema, ¿no? Vale. O sea, al final pues tiene su parte buena, ¿no?
Ahora que nombraste lo de las bodegas de vino y hablando un poco con la crisis por el coronavirus, os quería preguntar, aquí en La Gomera y en Canarias hay ciertas ayudas para el sector de los vinos, digamos, para ¿sí? algún tipo de subvenciones o hay también para la gente que hace cerveza, por lo menos ya cuando llega a un punto como el vuestro, que ya es una cerveza, digamos, que ya es una fábrica que vende cerveza. ¿Hay algún tipo de ayuda o subvención?
Hay ayudas y más que nada en el tema de industrial, ¿no? Digamos, en el tema de empresas, no específicamente por el tema de que sea cerveza, ¿no? Como el vino, por ejemplo, el nombre del vino pues tiene ayudas por lo que es. En este caso yo creo que hay ayudas, pero como emprendedor, hemos tenido algunas ayudas.
Como cervecero específicamente.
Hemos tenido algunas ayudas que la verdad que siempre, pues, imagínate, vienen bien, ¿no? Pero yo creo que más que nada es enfocado
en el tema de... todavía no solo en la isla, sino a nivel regional, incluso en España, el vino está muy protegido porque es más tradición realizar vino. Como por ejemplo, te pongo un ejemplo, nosotros con el tema del alcohol, fabricamos alcohol incluso en menor, ¿cómo se dice?
graduación
que el vino, y pagamos más impuestos. La cerveza, las nuestras tienen 5,5 o 6 grados de alcohol.
Sí. ¿Paga más impuestos que el vino?
Paga más impuestos, porque paga los impuestos especiales, por ejemplo, el tema de las bodegas de vino no están metidas por este tema porque están consideradas como algo
tradicional,
como algo artesanal. Y la cerveza es una cosa nueva. Yo creo que poco por ahí, el tema de cerveza, tú no estás añadiendo el alcohol al producto. El alcohol lo genera por fermentación.
Es igual, sí, como el vino.
Es
sí.
La misma,
y sin embargo, proceso. Tienes que pagar unos impuestos que el vino no los paga. No. Los impuestos especiales.
Pero después, bueno, por lo que dice Iván, por otro lado, hemos entrado en pequeñas subvenciones que sí nos han servido de gran ayuda.
Bueno, pues ahí queda eso, a ver si se puede hacer algo para ayudar al pequeño empresario, porque además está la cosa como está. No sé, ¿hay algo que queráis explicarle a la gente de vuestra cerveza o de dónde encontrarla o cómo se la tiene que tomar?
Deberíamos aprovechar,
siempre nosotros decimos a nuestros amigos y gente que conocemos, incluso aprendemos de ellos, porque yo tengo amigos que no son cerveceros para nada, gente de vino, y sin embargo ahora pues con nosotros un poquito han entrado en el y ya les gusta y comentamos y aprende de ellos. Yo hablo con un gran amigo, muy hermoso, que me lo comenta e incluso aprendes de ellos, porque uno está aprendiendo siempre también, ¿no? Estamos en este mundo y siempre estoy pendiente y me gusta hablar con gente que le gusta, porque claro, te enseña, ¿no? Y yo creo que una cosa importante sería que la gente pruebe. Tú a lo mejor una cerveza te dicen, yo por ejemplo la primera que me dieron, dice, cuando veas una IPA, que ponga IPA, pídela. Y tenía la curiosidad y cuando la encontré la pedí. Entonces, pruébala y habla con gente que la haya tomado y que te explique las sensaciones, y entonces vas descubriendo. Que creo que es interesante, ¿no? Yo bebo dorada, por ejemplo, no debería decir más.
Sí, o Calvero, Heineken, sí, vale. Sí, da igual, o sea, yo
sí. Pero que hay que abrirse y probar, ¿no? Y descubrir las cervezas artesanales y las cervezas fuertes, especiales, pues hay cervezas que tienen unos sabores súper extraños, que no conocemos, que Yo pruebo cervezas que saben que a tierra, es como cuando coges tierra húmeda, y son cervezas buenísimas, porque tienes que descubrirla y poco a poco vas cogiendo los sabores y te la bebes varias veces y siempre descubres cosas nuevas. Y entonces yo creo que es interesante, como los vinos, ¿no? Que no quedarnos solo con lo que conocemos, que sería interesante. Y nosotros tenemos esa opción ahí, tenemos cuatro clases, pues ya es otra opción que está ahí, que pueden
Que tenés que
descubrirla,
ampliar horizontes.
¿no?
Claro.
Sí, que no se
No, no es
cierre.
siempre.
Claro.
Y lo que estamos hablando, que si yo, por ejemplo, antes decíais lo de estás en un bar y te echas una caña. Yo, por ejemplo, sí es verdad. Y yo me he dado cuenta cuando tengo amigos o amigas que lo hacen, que llegan a un bar y dicen, claro, yo llego la costumbre, o a mí déjame una caña o déjame una jarra. Y ella dice, ¿cuál tiene? Y yo es una cosa que
No
nunca me he
sueles
planteado
hacer.
porque yo si me quiero
Claro.
echar una cerveza, o
Le dan
sea.
una caña así y
Muy, muy
no.
mala tiene que ser, pero también me ha pasado siempre con lo de los bailes, en plan, no, hay baile esta noche, ¿quién toca? Yo, niño, yo qué sé, yo si tengo
Pero
ganas de
mira,
baile voy a ir.
a nosotros nos ha pasado incluso de ir a algún restaurante y preguntar y a lo mejor decir, ¿qué tienes? Y te nombra las, no, o sea, las normales,
Lo
las
conocido, sí,
comerciales,
lo
lo
conocido.
conocido. Y después le pregunta, ¿pero no tienes de esta o aquella? Ah,
Y si
sí,
la
de esa
tiene,
también
y la tiene,
tengo.
pero no te la ofrecen.
No te lo ofrecen de
Claro.
primera. O sea que incluso el que la vende no está acostumbrado a vender la variedad que tiene,
Claro.
sino las dos o tres que más se consumen.
También yo te iba a decir, me imagino que a base de que la gente le pregunta y al final siempre consumen esas dos o tres, no. Las otras,
Se
digamos que se las descarta porque piensa, dice, bueno, esto sí. Si no vienen,
Claro.
que si no me las piden, es
Claro.
que no les interesa. Pues, chicos, si. No sé, si no hay nada más que quieran hablar, aprovechen esto
Para hacer
para
promoción.
hacer promoción, publicidad, decir dónde van a estar próximamente, dónde van a estar los productos o algo.
Bueno, sí, decir que nosotros estamos de momento en los spares, ¿no?
Eso para que quede
Bueno,
claro
no
para la
todo,
gente.
no todo. Estamos,
Te iba a decir
sí.
en qué spa,
Ahora
porque.
mismo aquí en los espares de San Sebastián, sí, en Torre Conde la Villa. Los espares de Valle del Rey, Corbalán y La Playa, y en el de Valle Hermoso, pendiente de contactar y ampliar un poquito más. Y en varios restaurantes también. Aquí estamos en Cacao. Me da miedo hacerte una relación porque me puedo olvidar de alguno.
Bueno,
Me da
pues
miedo. Pero voy a intentarlo.
queda claro, aquí en San Sebastián lo pueden conseguir en los spas. Esto lo verá más gente de fuera, pero
Sí.
como lo va a ver más gente de aquí, en los dos spas y sabemos que en Cacao y en algún que otro sitio. Ya con eso, si la queréis probar, tenéis, no hace falta.
Bueno, de todas formas también nosotros pueden cualquier consulta, cualquier cosa que estamos dispuestos, ¿no? Nosotros encantados cuando nos llaman, a veces por internet nos ponen mensajes y tal, preguntando, ay, esta cerveza, ¿qué estilo es? Y nos preguntan, y claro, eso para nosotros es muy importante porque te supera, ¿no? Entonces estamos dispuestos que por internet
Ahora que
traernos.
dices eso de, perdona que te interrumpa,
Sí.
¿tenéis alguna página o algo donde la gente se pueda
De
poner en
momento
contacto?
tenemos nada más que tenemos un sitio de Facebook.
Sí, la página en Facebook.
Sí. Y de momento eso, ¿no?
Pero bueno, que
Sí,
buscando
pero
cerveza Laila
cerveza
o
artesanal Gomera Laila,
eso.
esa es el sitio. Y ahí cualquier cosa, estamos
Ahí está el
dispuestos, ahí está el
teléfono de
teléfono,
contacto,
está.
cualquier
Sí.
cosa pues.
En caso de que de hacer un pedido, también
También.
se
Sí,
puede gestionar desde
se puede
ahí.
gestionar, sí. Pues.
Ahora estamos trabajando pendiente para una empresa que trabaja por internet, para tener ventas por internet, y estamos, pero todavía está la cosa un poquito ahí en camino, ¿no?
Sí, con una plataforma de venta
Sí.
online.
Es que sí, ya, o sea, son temas más complicados, me imagino, porque además ya la plataforma sí que tendréis que suministrarle, me imagino, una cantidad fija también, porque.
Sí.
Sí, bueno, es algo viable. Lo que pasa que sí hay que mandarle toda la información. Estamos trabajando en el tema, pero sí, sí nos parece interesante porque a la hora de mandar cervezas, bueno, nosotros estamos mandando a otras islas. De momento no estamos mandando a Península ni nada, sino a otras islas. Pero sí es verdad que a veces nos veíamos un poco limitados o se nos caían algunos pedidos por el tema del transporte. Y la plataforma esta, pues se ve que es viable, nos puede echar una buena mano. Y nada, y ampliando proyectos y ampliando cositas.
Bueno, pues me alegro. Pues si quieren, miramos ahí a la cámara, nos despedimos y hasta otro. Chao.
Bueno.
No olviden suscribirse, darle a la campanita, a me gusta si les ha gustado y compartirlo para que se entere más gente de lo que estamos haciendo aquí. Chao.
Chao.